¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
¿Qué tal? Muy buenas, una semana más. Estamos aquí en este programa de la plataforma para los combustibles renovables, en el que estamos intentando hacer que conozcan todo lo que están contribuyendo a descarbonizar, a ayudar a la movilidad sostenible y también a que no tengamos que cambiar por ahora de vehículo, ya que pues los combustibles renovables son perfectamente compatibles con los vehículos actuales. Nuestro hilo conductor durante estos meses ha sido la Unión Europea, esos planes que preparan desde Bruselas para gestar el futuro y si se van a cumplir o no esos objetivos de descarbonización, que tienen pues varias fechas claves, ya lo saben, 2030-2035. Ya a Bruselas nos vamos a ir en unos minutos para hablar con dos eurodiputados que nos cuenten cómo está ese diálogo estratégico de la Unión con el sector, los planes que preparan y, en definitiva, para conocer cuál es el futuro de estos combustibles renovables en la política de la nueva Comisión Europea.
Movilidad Renovable con Miguel San Martín.
Una Comisión Europea que empezaba a trabajar el 1 de diciembre, aunque los cambios empiezan a haber ya antes, empezaron a haber en septiembre, cuando Ursula von der Leyen anunciaba los nombres y los cargos del nuevo colegio de comisarios.
We will have Teresa Ribera, our first executive vice president for a clean, just and competitive transition.
Una transición, dice, limpia, justa y competitiva. Veremos en qué medida se empieza a poner el acento para que tenga en cuenta a todos los sectores y a todos los bolsillos, así como a todos los europeos. Un compromiso que asumía la propia vicepresidenta primera, Teresa Ribera.
Our European Green Deal ambitions remain unchanged. We will stay on course to becoming a climate neutral.
Esto lo decían las audiencias que tuvieron que pasar todos los comisarios propuestos por von der Leyen, y donde pudimos oír hablar de combustibles renovables y del potencial que suponen para avanzar hacia una transición energética más accesible y eficiente.
Pero hay un futuro brillante para los biocombustibles, sobre todo si echamos un vistazo a las últimas generaciones, sobre todo a partir de la tercera, pues hay mucho uso, quizá no en el ámbito de los automóviles, pero hay muchas oportunidades. Por ejemplo, la industria aeronáutica tienen problemas para conseguir mayor sostenibilidad. Es posible que requieran más incentivos europeos y ayudarles a innovar y sacar dinero con ello, pues será bueno para la economía, para las empresas.
El comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, decía que los renovables tienen un futuro brillante.
El hidrógeno es crucial para la transición ecológica. ¿Y por qué? Porque va a funcionar como modo de almacenamiento de la energía. De esa manera nuestros sistemas ganarán en flexibilidad. En segundo lugar, porque nos permitirá descarbonizar muchos sectores. Usted se ha referido a la industria. Efectivamente, la industria con un consumo más elevado de energía, pues tendrá que echar mano del hidrógeno. La industria siderúrgica, la industria química que fabrica fertilizantes y otras industrias también.
Este era el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jongers, que ponía el acento en el rol de los combustibles renovables para reducir emisiones en la aviación o en el sector marítimo, dos sectores difíciles desde pues de descarbonizar. Además, en el arranque de esta décima legislatura llegaba el informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea, en el que se hacía eco de la neutralidad tecnológica. Sobre eso también se ha hablado en el Parlamento Europeo.
Yo estaría dispuesto a que revisáramos las reglas a favor de más neutralidad climática y tecnológica, porque no tenemos ahora la posibilidad de descartar soluciones tecnológicas, aunque esto suponga inversiones expansivas a favor de más infraestructura eléctrica, más electrolineras y más desarrollo de combustibles renovables ecológicos.
Ese es el eurodiputado danés Niels Fleming, sobre la importancia de que se revisen esas normas dirigidas a la descarbonización para adoptar el principio de neutralidad tecnológica. Pero también ha habido propuestas.
Se piensa al documento sulla bioeconomía e cosa sono i biofuel, i biocombustibili, se non un prodotto della natura.
Ese Adolfo Urso, el ministro de Empresa de Italia, sobre el uso de los combustibles renovables para avanzar en esa transición energética y la, otra vez, necesaria neutralidad tecnológica. Son dos puntos esenciales de una propuesta que mueven seis países europeos, Austria, Italia o la República Checa, entre otros, para paliar esa crisis del sector del automóvil, algo que hace la Comisión Europea en ese diálogo estratégico del sector.
The 5th of March will of course not be the end of the work. The 5th of March is an important date in that it is the date where we will come out with this important plan. But obviously,
ahí lo dice, claro, está el 5 de marzo como fecha clave para conocer las acciones concretas. Así lo decía uno de los portavoces de la Comisión Europea y otra portavoz decía esto.
La référence à la flexibilité, donc ça veut dire que vraiment on est à l'écoute de voir quels sont
Apuntaba que habrá mucho que flexibilizar de las normativas actuales. Aquí entra en escena la brújula de la competitividad y el tratamiento para curar esa pérdida después de las recetas de Draghi, pero también de Enrico Letta. Una hoja de ruta, porque las medidas están por desarrollar, que apunta a ese principio de neutralidad tecnológica en la revisión de las políticas climáticas y se abre a modificar la regulación para incluir los combustibles renovables en la transición energética.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
Escuchábamos antes numerosas declaraciones de diferentes miembros de la Comisión Europea, portavoces, eurodiputados, que en estos primeros meses de la nueva Comisión Europea, pues se ha hablado mucho de esa neutralidad tecnológica, de que haya oportunidad para todas las formas de movilidad, y eso es uno de los retos. Inés Cardenal, el portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, que llevamos aquí propugnando durante estos programas. Muy buenas.
Hola Miguel, buenas tardes. Efectivamente, yo creo que ha quedado claro que solamente utilizando todas las tecnologías a nuestro alcance para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones, pues vamos a tener éxito, porque ya se está viendo que apostar solo por la electrificación pues no está dando los frutos que pensaba la Comisión Europea, ¿sí?
Pues eso, lo vamos a analizar. Para ello nos vamos a Bruselas. Tenemos con nosotros a Oihane Aguirregoitia, que es eurodiputada del PNV de Renew Europe. ¿Qué tal, Oihane? Muy buenas.
Hola, Gordión. Buenos días.
Buenos días. Y también nos acompaña Raúl de la Hoz, que es eurodiputado del Partido Popular Europeo. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Hemos estado repasando pues eso, todos los avances por parte de la Comisión, ese diálogo estratégico que se está elaborando, y el próximo 26 de febrero la Comisión va a presentar el Pacto Industrial. Oihane, esa brújula de la competitividad no incluye un plan de acción para la industria del refino y los combustibles, pero ¿qué podemos esperar de este proyecto, de este Clean Industrial Deal con relación a los renovables?
Bueno, yo creo que, a ver, toda la planificación en general que está planteada para el año 2025, que presentaban el otro día y que ahí tenemos, ¿no?, ese 26 de febrero con el Pacto Industrial Limpio, hay que valorarlo desde una perspectiva un poco global. En este caso, y concretamente el Clean Industrial Deal, lo que va a poner el foco es en la parte de aumento y refuerzo de la competitividad y los procesos de descarbonización que están vinculados. Siempre también yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista de seguridad, ¿no? Porque no olvidemos que cuando hemos hablado y cuando se lanzaban las normativas vinculadas con la descarbonización, lo que siempre estábamos buscando es reducir dependencias, ¿no?, que en un momento determinado nos hicieron vernos en una situación delicada. y ahí, bueno, pues parece, ¿no?, que además también en las primeras filtraciones que ha habido, pues que vamos a hablar de seis pilares, ¿no?, de cómo tenemos acceso a energía asequible, cómo podemos actuar sobre la demanda de los distintos tipos de vehículos, cómo podemos favorecer y estimular la inversión, acceder a materias primas estratégicas y cómo también integramos todo eso en lo que tiene que ver con la economía circular y con el reciclaje de los materiales. Entonces, sí que parece que va a haber una clara apuesta hacia todo aquello que pueda favorecer y impulsar la industria y la economía europea, donde la producción local tiene que ser esencial y hay que protegerla. Parece que va a haber una línea clara para el refuerzo de energías renovables. ¿Y qué es lo que sabemos de momento de los combustibles renovables? Bueno, pues las primeras apuestas parece que ponen el acento también en el hidrógeno renovable para apostar sobre esos sectores difíciles de electrificar, ¿no?, que sabemos cuáles son. Y si hablamos de movilidad, es la aviación, es el transporte marítimo, es el transporte por carretera de largo recorrido. Y bueno, pues habrá que esperar un poquito más todavía de dónde afinan, pero esas son las primeras líneas, ¿no?, que destacaría yo sobre lo que conocemos hasta la fecha.
Uh-huh. Y Raúl, de esa fecha clave que es el 26, yo lo apuntaba antes con el diálogo estratégico que se iniciaba con el sector del automóvil y se establecía una fecha, es el 5 de marzo, neutralidad tecnológica, combustibles renovables. Al margen de lo que nos ha contado Yane, ¿alguna también filtración, algún avance de lo que se puede conocer en ese día 5?
Bueno, vamos a ver, la verdad es que iniciamos un camino orientado a lo que denominamos en el informe Draghi competitividad, ¿no? Y a partir de ahí, de saber que establecer la legislatura de la competitividad, hemos empezado a implementar posiciones y objetivos orientadas a la consecución de esa ansiada y necesitada competitividad de la economía, de la industria europea. Y uno de los conceptos que desarrollan ese principio de competitividad es precisamente el principio de neutralidad tecnológica, que ya consta en el informe Draghi, que ya consta en la brújula de la competitividad y que sin duda va a ser uno de los ejes fundamentales, como ha dicho Yane, del greening, del impacto industrial verde. A partir de ahí, pues evidentemente quedan muchos pasos que dar todavía. Se han conocido algunas filtraciones de lo que va a hacer ese documento. Quizás a mí me gustaría que fuese más ambicioso en algunos aspectos, pero es verdad que ya plasma, reconoce, sintetiza y desarrolla el principio de neutralidad tecnológica, que aplicado al ámbito de la automoción se va a concretar no en el Green Industrial Deal, sino en el plan de acción de la automoción, que se conocerá un poquito más tarde, en concreto el día 5 de marzo, y donde estamos absolutamente seguros de que ya se desarrollará el principio de neutralidad tecnológica aplicada al transporte, a la automoción, y es una, evidentemente, de las garantías que tenemos de futuro para poder avanzar hacia una industria que permanezca con carácter competitivo. Y eso exige, lógicamente, alguna reforma. Nosotros, desde el Partido Popular, hemos sido extremadamente ambiciosos en nuestros planteamientos sobre cómo ha de plasmarse en relación con la con los objetivos de desarmonización el principio de neutralidad tecnológica. Quizás no somos tan optimistas como para pensar que la Comisión va a reflejar palabra por palabra lo que nosotros mismos le hemos solicitado, pero bueno, queremos por el momento mantener el moderado optimismo de saber que vamos a encontrarnos ya los primeros pasos para abrir el principio de neutralidad tecnológica y para no sacrificar el futuro del sector de la automoción única y exclusivamente al vehículo eléctrico, sino dejar que sea el mercado, que sea la competencia, que sea la investigación, la innovación, la que determine de qué manera vamos a conseguir los objetivos de descarbonización en los que todos creemos. No se trata de modificar en absoluto esos objetivos, estamos comprometidos con los principios de descarbonización. De lo que se trata es de que sea la ciencia, de que sea el mercado, de que sean también los consumidores y los fabricantes los que determinen de qué manera llegamos o conseguimos, alcanzamos esos objetivos. Y nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de permitir la libre competencia de las distintas tecnologías, y además eso será bueno para las propias tecnologías, para los propios fabricantes y también para el inicio del mercado.
Claro, es que hay... Si no se comprometen mucho esos objetivos, de hecho, en los últimos días se leía que la propia industria del motor de Alemania se estaba planteando mucha vuelta a la combustión por precisamente porque la electrificación no avanza como se debería. Oye, ¿cómo lo ves y la consecución de esos objetivos?
Bueno, es un sector que es estratégico y es clave, o sea, y es un sector que está muy tocado, el de la automoción, está muy tocado por la entrada que tuvo el vehículo eléctrico chino, y ahora puede estar todavía más tocado con esos posibles aranceles que ya ha anunciado también Donald Trump y que podrían entrar en funcionamiento en el mes de abril. A nivel europeo estamos hablando de 13 millones de empleos directos e indirectos y un 7% casi de la fuerza laboral. Entonces, de ese diálogo que se está haciendo con el sector, donde, bueno, pues ya sabemos que existe muchísima preocupación, por ejemplo, con esas sanciones que aparentemente, esas sanciones que se pondrían en marcha, en este caso, si no se van cumpliendo también esos objetivos intermedios. Entonces, la verdad que esperamos que de ese diálogo y de esas propuestas que salgan y que se presenten el día 5, bueno, pues salga un marco que sea estable y que, por lo tanto, garantice que se tiene pueden hacer las inversiones que sean necesarias, que puedan existir los incentivos que ayuden a alcanzar los objetivos que nos planteamos, que se garantice un entorno de competencia que sea equilibrado y que nos dé una situación de fuerza ante China y Estados Unidos, y hay que dar respuesta a muchas preguntas, ¿no? O sea, hablamos de electrificar, pero efectivamente, o sea, ya sabemos que hay industrias que no se pueden electrificar y ya sabemos que en cuestiones de movilidad las soluciones tecnológicas tampoco han llegado a todos los ámbitos y podemos preguntarnos qué pasa con los puntos de recarga, si tenemos todos los que son necesarios, qué pasa con los precios de los vehículos, qué pasa con esos medios de transporte que a día de hoy no tienen esas soluciones, y por lo tanto, bueno, pues hay que ver cómo los combustibles renovables, como ese concepto de neutralidad tecnológica, cuando estamos hablando de revisión de normas o de modificar la regulación, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Porque lo que necesitamos es agilidad también, o sea, y sabemos cuáles son los plazos, en este caso, en Europa, en el Parlamento Europeo, de modificación de normas. Por lo tanto, yo creo que es que lo que tenemos es un reto también en buscar un camino ágil para poder alcanzar objetivos que nos planteamos, en este caso, revisando cuestiones, ¿eh? Y yo personalmente creo que el tema de las sanciones es algo a tener muy en cuenta. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, ¿no? Hablar de que de plantear sanciones a un sector en el que ahora mismo podemos estar viendo que se están produciendo expedientes de regulación de empleo o que están en una situación muy crítica, donde hay muchos puestos de trabajo en juego, pues creo que hay que darle una pensada y buscar soluciones alternativas y que sean en positivo, ¿no? Es tanto decir, bueno, ¿cómo promovemos en positivo a quienes se están avanzando y no tanto a la penalización o a la sanción de quienes además se están viendo en un momento muy crítico en estos momentos en sectores estratégicos para la industria europea y vasca en nuestro caso?
Pues la verdad que es súper interesante escucharos y además también pues abre cierta esperanza, ¿no?, a que se replanteen algunas de las decisiones que se han ido tomando, ¿no? Como decía Raúl, no para cuestionar los objetivos con los que yo creo que hay compromiso de los sectores también, sino para replantearnos cómo nos alcanzamos. Pero ¿realmente veis los dos alguna posibilidad de que, hablando de la descarbonización del transporte, se incluso se llegue a revertir la prohibición del motor de combustión? ¿No en ningún caso creéis nosotros, bueno, sabéis que desde la plataforma lo que se defiende es que todas las tecnologías que se puedan utilizar para reducir emisiones, pues se utilicen, porque de esa manera seremos mucho más eficientes. También por lo que decía Ollane, ¿no? Estamos poniendo a nuestra industria automovilística en una situación muy comprometida. ¿Creéis que puede ir tan allá el plan estratégico de la automoción?
Vamos a ver, nosotros en el documento que antes de referencia, que es el documento que marca la línea del Partido Popular Europeo y, por lo tanto, también en el ámbito de la Comisión, como grupo mayoritario dentro de la Comisión, tiene en su punto exactamente 1.1 algo tan explícito y tan concreto como corregir la prohibición de los motores de combustión interna. En este momento, para la consecución de los objetivos del Fit for 55, se está planteando la prohibición de los motores de combustión a partir del año 2025. Eso, desde nuestro punto de vista, es incompatible con el principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la Comisión? Que se debe tener en cuenta que otras tecnologías también pueden ser capaces, pueden ayudar a la consecución de esos objetivos climáticos, de esta reducción del 55% de las emisiones que estamos planteando para 2035. ¿Y eso qué implica? Pues la modificación del reglamento que introduzca el enfoque de neutralidad tecnológica y reconozca el papel de todas las tecnologías en la reducción de CO2. Es decir, no solamente medir emisiones por tubo de escape, sino tener en cuenta todas las emisiones que se producen desde que se empieza a fabricar el vehículo, desde que se usa el vehículo hasta que se elimina. Y además, lógicamente, aceptar sin prohibiciones que otras tecnologías pueden contribuir a la conservación de emisiones. Eso es lo que nosotros estamos planteando y eso es lo que en parte esperamos de la Comisión. Antes decía que no somos tan ambiciosos como para esperar que haya un reflejo absoluto. No lo somos, pero sí que avancemos en los primeros pasos para la conservación de esos objetivos. ¿Por qué? Por lo que antes decíais también, porque en este momento la industria de la automoción, que sigue siendo industria bandera, está absolutamente amenazada por la brutal competencia que proviene principalmente de los Estados Unidos. Aquí se hizo una apuesta, desde nuestro punto de vista, equivocada, una apuesta 100% eléctrica. Sí. Pusimos todos nuestros huevos, los huevos de todo un sector, que era el sector bandera europea, en el vehículo eléctrico. Y el resultado es el que estamos viendo. El vehículo eléctrico no cala. Y no cala por muchos motivos. No es el momento de analizarlos, por qué no funciona la oferta, por qué la demanda no se ajusta a esa oferta, por qué no hay infraestructuras, por qué nos hemos desarrollado tecnológicamente, por qué el mercado de baterías lo controla China. Son muchísimos factores que llevan a que al final, hoy, en Europa, no estemos alcanzando esos objetivos de ventas. Lo absurdo, y lo decía Ollane también, es que en su momento establecimos incluso sanciones para las empresas que no alcanzasen los objetivos de venta de vehículos. Si estamos en el año 2025 y a 31 de diciembre del año 2025 llegaremos al absurdo, si no se modifique, nosotros esperamos que haya modificaciones precisamente en el plan de la automoción, llegaremos al absurdo de que vamos a sancionar a estas industrias que están en crisis, que están amenazando con cierre de fábricas porque no pueden mantener la producción ni los niveles de ventas. Les vamos a sancionar sencillamente porque los ciudadanos no quieren comprar vehículos.
Ollane.
Pero lo peor de todo es que sí.
No, sí, que Ollane también quería comentar algo, perdona.
Sí, bueno, a ver, nosotras en su día votamos en contra de esa desaparición para el 2035 de los motores de combustión y lo hacíamos no por una falta de compromiso con objetivos de sostenibilidad, sino porque tras hablar con el sector claramente nos habían dicho que eran unos objetivos muy difíciles de conseguir con el entorno y con el contexto. Entonces, lo que estamos viendo es que eso pues realmente es así. Y cogemos además en positivo, porque yo lo que todos los inputs que recibo de las conversaciones es que el sector es el primer comprometido con objetivos de sostenibilidad y con avanzar hacia la descarbonización y con buscar soluciones que nos den autonomía estratégica en ámbitos como el de la automoción y el de la energía, pero hacerlo con unas reglas de juego y a unos ritmos que nos permita competir con Estados Unidos y con China y mantener un posicionamiento en este caso de fuerza y desde ahí es donde pues yo creo que la mirada tiene que estar en un paquete de soluciones equilibrada donde la regulación tenga la flexibilidad necesaria para esa búsqueda de equilibrios entre competitividad, innovación y sostenibilidad, donde seamos capaces de impulsar el uso de tecnologías limpias y favorezcamos la neutralidad tecnológica y donde estén muy presentes todas las alternativas en este caso que nos posibiliten avanzar en ello. Uh-huh. La automoción, el acero, los metales, los productos petroquímicos son columna vertebral del sector industrial europeo y la innovación, la neutralidad tecnológica, todos los avances de nuevos servicios a la industria para ser más sostenibles y para ser más autónomos y más soberanos tienen que servir para reforzar la competitividad de estos sectores. Entonces, bueno, sin hacer rotos, yo creo que tenemos que, quizás ese sería el mensaje un poco final, ¿no? Sí. Sin hacer rotos no podemos echar por la borda los compromisos. Yo no quiero un mensaje como el de Donald Trump en el que aparece de repente y dice, no, yo me salgo de los acuerdos de París, ¿no? Y tiro por tierra todo. Ni muchísimo menos. Hay que ver en este caso cuáles son los caminos alternativos que tenemos que recorrer para, sin renunciar a objetivos que son ambiciosos y son necesarios desde el punto de vista de estrategia en soberanía europea y competitividad, como lo hacemos sin pérdida de puestos de trabajo y reforzándonos.
Inés.
No, sí, sobre todo porque como Europa tenemos una oportunidad también de convertirnos en líderes en otras tecnologías, como puede ser la producción de combustibles renovables, con todos los beneficios añadidos que tiene, pues, para la economía circular, para la independencia energética, etcétera. Y bueno, lo habéis dicho, yo creo que vosotros lo habéis explicado muy bien. Al final también hay que recordar que la forma de cumplir los objetivos tiene que tener un enfoque muy de tecnología y de innovación, también citaba Ollane. Y al final, un motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico, ¿no? Porque Raúl citaba efectivamente las famosas emisiones, cómo se contabilizan. Sí, o sea, la verdad que es un momento apasionante para Europa y con grandísimos retos y que esperemos que esta vez efectivamente pues se aborden teniendo en cuenta la competitividad, ¿no?, del continente.
Uh-huh. En 30 segundos cada uno, Raúl, un poco a modo de conclusión, ¿se conseguirá sacar adelante algún cambio para rebajar un poco o para por lo menos retrasar o como se pueda decir los objetivos?
Sinceramente, creo que en este momento Europa se está jugando muchísimo, desde todos los puntos de vista, no solo por la presión a la que estamos sometidos por parte de los Estados Unidos y por China, sino por la actual situación y la configuración económica de la Unión Europea. Por lo tanto, en un momento complejo se necesitan decisiones ambiciosas, decisiones valientes, y yo confío plenamente en la voluntad expresada por la presidenta de la Comisión y por la Comisión en general para asumir ese reto de movernos de verdad hacia adelante en la consecución de unos objetivos a los cuales sabemos todos hemos de avanzar si queremos mantener la competitividad. Uh-huh. Y esto se refleja en todo lo que hemos estado diciendo a lo largo de esta entrevista.
¿Y Ollane?
Sí, bueno, yo creo que más que o me gusta, ¿no?, más que hablar de rebajar o de retrasar objetivos, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar el camino adecuado que
para
nos fortalezca.
Uh-huh.
Así es, y en este caso, sin perder nunca de vista ese necesario equilibrio entre competitividad, innovación y sostenibilidad, que es lo que va a hacer que nos mantengamos fuertes ante la competencia de China y Estados Unidos y otras potencias que también nos vienen pisando los talones.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Ollane Aguirregoitia, diputada del PNV dentro de Renew Europe, y Raúl de la Hoz del Partido Popular Europeo. Muchísimas gracias a los dos. Que os vaya muy bien y a ver si conseguimos esa neutralidad. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Pues gracias. Inés, un placer. Seguiremos hablando de los combustibles renovables, así que, y los programas también siempre en podcast. Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Movilidad renovable con Miguel San Martín. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.